grados, máxima de 19, nublado durante el día.
En Arica, mínima de 17, máxima de 20 grados, estará cubierto durante la madrugada, nublado, variando a nubosidad parcial por la mañana.
Revisemos Rapa Nui. ¿Cómo estará
sí,
en Rapa Nui?
Ahora somos más juveniles ahora.
Ah, sí. Vamos a Rapa Nui, 18 mínimas, 18 de grado la mínima, máxima de 22 con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado.
Juan Fernández, ahí en el archipiélago Juan Fernández, se espera una mínima de 12, máxima de 15 grados, cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Y para finalizar, la península Antártica, territorio antártico chileno, menos 1 la mínima, máxima de 1 grado, cubierto y niebla variando a cubierto con agua nieve en la Antártica.
¿Y vamos a la pausa, te parece?
Ya nomás, vamos a la pausa.
Vamos a la pausa, vienen las noticias, ya volvemos.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. La Sociedad Chilena de Pediatría manifestó su inquietud por el nivel de cobertura de la campaña de vacunación. En su último balance, el Ministerio de Salud informó que la influenza A, se mantiene como el virus de mayor circulación. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
La circulación de virus respiratorios continúa en aumento en el país y las autoridades sanitarias reforzaron el llamado a vacunarse de cara a las semanas más frías del invierno. Según el último reporte semanal de la campaña de invierno, la influenza A se mantiene como el virus de mayor circulación. Las autoridades manifestaron preocupación por el rezago en algunos grupos, especialmente entre las personas de 60 a 65 años, quienes además corresponden a una población laboralmente activa. Por ello, el Ministerio de Salud recordó que los trabajadores cuentan con un permiso laboral de mediodía para acudir a vacunarse. La baja cobertura de vacunación contra la influenza en niños preocupa a especialistas, quienes también advierten una menor percepción de riesgo en la población. La vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Pediatría, la doctora Carolina Méndez, explicó los riesgos y el llamado a reforzar la inmunización.
La percepción de riesgo es muy, pero muy baja. El riesgo de que su hijo caiga hospitalizado por una enfermedad grave es muy alto.
Desde el Ministerio de Salud recalcaron que todavía existe tiempo para inmunizarse antes de que se alcance el pic de circulación viral.
El presidente José Antonio Kast protagonizó una tensa discusión con una mujer y un niño en Villarrica. El mandatario reaccionó luego de que el menor de edad rechazara estrechar su mano y a quien le pidió que no se dejara intimidar. Los detalles los tiene Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Todo ocurrió durante la llegada del presidente al Centro Cultural Liquén en Villarrica. En ese contexto, el presidente José Antonio Kast se acercó a saludar a vecinos presentes en el lugar y allí algunos se manifestaron en su contra, escuchándose una persona que lo llamó nazi y otras consignas con críticas hacia su gestión. El altercado se generó cuando un niño le negó el saludo, a lo que el presidente reaccionó.
Para que tenga mucha educación, para que sepa que lo cortés nunca quita lo valioso. Así que le vaya muy bien, joven, todos los estudios. ¿Y a su mamá? ¿Y su mamá o su abuela? También, ¿no? ¿Y su mamá?
Usted tiene a todos los chilenos mal. Tiene a todos los chilenos del país mal con todas las cosas que está haciendo.
Tras el ingreso del presidente al recinto y una vez finalizada la discusión, con la intervención de parte de la escolta presidencial y personal uniformado, una mujer, presuntamente la involucrada, fue requerida por carabineros para realizarle un control de identidad. En ese contexto se estableció que mantenía dos órdenes de detención vigentes por el delito de estafa, una de ellas emanada del juzgado de garantía de Iquique y por ello quedó detenida y fue trasladada hasta una unidad policial de carabineros en Villarrica. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos con noticias del exterior. En este caso, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó pruebas de nuevos sistemas de artillería y misiles designadas a reforzar la capacidad de ataque en la frontera sur, según informó este viernes la agencia estatal KCNA en ensayos realizados en el 76 aniversario del inicio de la guerra de Corea. Kim afirmó que los ensayos realizados en una ubicación no revelada demostraron los avances tecnológicos logrados para modificar la postura de fuego en la frontera sur, en alusión a la frontera intercoreana, y de desarrollar armas automáticas de largo alcance y ultra precisas. 2:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país. 6 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 94% en Santiago. 7 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 64%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
Tonight.
You are thing tonight.
Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm giving up, energy's taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
Tonight.
You are
saying
tonight.
'Cause I need a green light, day and night, say the truth. I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight,
tonight.
Un completo equipo trabaja para ti. El trasnoche de la radio.
Ahí estábamos escuchando a Sam Smith junto a Calvin Harris y Jesse Reyes con Promises. Promises, hola, Promises. Esta es una linda canción. Esta canción, Promises. Esta canción, Sam Smith, debe ser de uno de los artistas. Algunos lo comparan como el George Michael de su generación.
Mira. Bien. Tuvimos un especial, me acuerdo, hace unas semanitas de Sam Smith.
Muy buen artista.
Bueno,
yo recomiendo un montón de los artistas. Bueno, ya no es tan nuevo porque debe llevar por lo menos unos 15 años de carrera. Por lo bajo. Quizá yo diría casi. Mira, yo te diría que quizá un poquito más de 10. Ya dejémoslo ahí. Más de una más década. De una. Sí, porque en su momento, cuando salió, salió con el tema I Am Not The Only One, si no me equivoco. Que era una canción más R&B, con más un pop más romántico. Uh-huh. Y después pasó el tiempo y empezó a encontrar su sonido. A ver.
Ahí está.
Claro, esta es la canción con la que se hizo conocido Sam Smith.
Es algo que no quiero sonar.
Pero
es como suave, rico
de escuchar. No, pero mira la voz. Escucha la voz. No, este es un artista de primerísimo nivel. Lo interesante es que a medida que fue pasando la carrera de Sam, él abiertamente homosexual,
¿ya?
Él comenzó a traer de vuelta ese sonido del lenguado. ¿Por qué digo del lenguado? Porque él comenzó, bueno, él cuando recién comienza su carrera con I Know The Only One, claro, mira, esto es lo que decía yo. Era un sonido mucho más R&B, un sonido mucho más, si se quiere. Sí, esto es muy pop, pero romántico.
Claro,
si se quiere.
Ese es el resumen.
Pero después incursionó en la música electrónica con artistas como Disclosure, que son un dueto de hermanos de música electrónica muy muy bueno del Reino Unido.
Ya.
Y después él ya comenzó a tener una vestimenta mucho más ligada a lo que él quería realmente mostrar.
Eso es bueno, a mí me gusta de los artistas cuando ya comienzan a tener su estilo, a descubrir, a buscar nuevos ritmos también, porque muchas veces algunos se pueden quedar en el mismo estilo, podrían haberse quedado como en esto un poco más romántico, pero van descubriendo nuevas facetas. Eso es importante, creo, para...
O sea, es que algunos artistas parten desde una base y se mantienen, ¿no? En un código de vestimenta, en una forma de cantar, una forma de hacer espectáculo. Pero además el show de Sam Smith es un show muy bueno. Él canta muy bien en vivo.
Voy a ponerle ojito, ¿ah? ¿Eh?
Mira, esto es lo que tiene con Disclosure, mire. Se llama Oh Man. ¿Sabes dónde se hizo conocida esta canción?
¿Dónde?
En el FIFA.
¿En el FIFA?
Sí.
O sea, tiene que haber sido como...
Cuando estaba esperando que cargue un partido.
Ah, ya.
Bueno, aparece en el menú. Dice.
Pero como el 18, ¿no?
Una cosa así. ¿Esta canción de qué año es, Rodrigo? A ver, vamos a buscarla.
Porque hay canciones, por ejemplo, que a mí igual me suenan mucho, pero por el Pez. Yo era de Pez hasta el 2014. Por ejemplo, una de... Una sí se me cayó.
Mira,
la carne. Una de Babasónicos, muy buena.
FIFA 16,
ya. Sí, ahí.
Disclosure con Omen, esta canción que tenemos de fondo. ¿Ve? Ahí está.
Entonces, de los futboleros también.
Bueno, pero para cerrar lo de Sam Smith, él actualmente tiene otra forma de llegar al público, tiene otra forma de vestirse. Algunos dicen que hubo como una liberación de Sam Smith.
Ya.
Y por eso lo relacionan tanto con artistas como Boy George, como George Michael. Bien, me parece bien. Esta canción es con Anitta, la diva brasileña. Claro, esto es más como un funk brasileño, parece, ¿no?
No,
bien.
que revisarlo, ¿eh? Sam Smith, bien. Me gusta.
Bien.
Gracias por los datos.
No, es para verlo. Es como se está moviendo ahí la industria un poco. Bien, vamos a ir de inmediato también a saludar. Nos llamó, fíjate, una auditora a la línea 800, Cristina.
Cristina, sí.
¿Sabes a quién quiere saludar, Cristina?
A ver. ¿A quién? ¿A Boris? ¿Puede ser? Boris.
Quiere saludar a Boris, que es su hijo, ¿no? Que tuvo una operación hace muy poquito.
Ah, mira.
Y que quiere que se recupere. Entiendo, ¿está de cumpleaños, Boris, o no? Hoy día está de cumpleaños.
26 de junio, mira qué bueno.
Así que, Boris, te mandamos un abrazo enorme. Ojalá que te recuperes pronto. No sabemos qué tipo de operaciones, ¿eh? No.
Claro, sí, no nos dijo, pero igualmente saludarlo por su cumpleaños, esperar que tenga una pronta recuperación, también que sea una buena recuperación, que sane tranquilito, lo que sea, ¿cierto? Siempre hay que darle un tiempito a las operaciones, así que con cuidado, tomarse su tiempo y un gran abrazo a Boris por su cumpleaños.
Un abrazo grande a él y a su madre que nos llamó a la línea 800, al cual ustedes nos pueden llamar. Cristina, que está conectada con nosotros. Más 569-9278-88-800-810-810. Llegan algunos mensajes, nos escriben desde Salamanca. Hola Mario, saludos desde Puente Alto. Bendiciones para nuestros hermanos venezolanos. Nos escribe Verónica Peña. Muy complicado la Venezuela, ¿eh? Está muy complicado lo que ha pasado en La Guaira.
Sí, mucho. Bueno, lo que vemos a través de redes sociales, también los videos que se han subido de el mismo momento de los terremotos y también cuando están ahí rescatando, cuando están comunicándose con las personas que están atrapadas. De verdad es muy angustiante escuchar, ver cómo están ahí, pero ya están trabajando. Desde nuestro país también ya se envió ayuda. Esperamos que se, bueno, que hay víctimas fatales, ¿cierto? Pero que puedan rescatar a mucha gente que está ahí sufriendo en este momento. También un abrazo para quienes nos escuchan y tienen algún familiar allá. Mucha fuerza en estos momentos.
Sí, porque la cifra ha llegado. ¿Te acuerdas que en algún momento se hablaba de 100, un poco más?
Sí.
Y había algunos expertos que decían, ojo, que dadas las características de cómo se dio, ha subido a 235 y son varios miles los que están heridos, además.
Sí.
Por supuesto que acá hay varios países que han enviado ayuda. De hecho, recién estaba revisando Deutsche Welle, que ahí lo puedes revisar también, Vicente. 12 españoles fallecieron y 80 no han sido localizados. Esto es una información del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, donde dice que lamentan el fallecimiento de españoles confirmado por sus propios familiares, a quienes trasladamos nuestras condolencias. De hecho, este mismo país, España, envió un avión militar con efectivos de emergencia y rescate. España es uno de los países de la Unión Europea que tiene uno de los unidades más especializadas en incendios forestales, que es la Unidad Militar de Emergencias y equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid, que son muy capaces también. Entiendo que también Argentina lo ha hecho, Estados Unidos, Brasil también. Sí. Y también Chile, bueno, que iban algunas unidades de rescate hasta Venezuela.
Sí, durante la tarde salió un avión desde el grupo 10 de la FACH con un importante número, ¿cierto?, de, bueno, ayuda humanitaria, también de rescatistas, que es lo que más se necesita en este momento, poder salvar vidas, poder rescatar a las personas, también animales que estén ahí entre medio de los escombros. Vimos cómo se cayeron edificios, hay videos donde se ve, pero claramente como caen otros desde el interior de los edificios, donde se ve a gente corriendo, algunos no alcanzan a salir. Entonces, de verdad, muy angustiante, y toda la ayuda que pueda entregar el mundo en general a Venezuela es muy importante después de estos dos terremotos que azotaron ahí a este territorio sudamericano.
Por supuesto que lo más relevante ahora va a ser encontrar las personas que están desaparecidas y dar con el paradero de ellos. Más adelante habrá que revisar cuáles son las cosas que se pueden mejorar, todo el tema estructural que es bien relevante, porque bueno, es un sector que además, esto yo lo veía, conversaba incluso con algunos expertos, no es que nunca haya temblado, lo que pasa es que fue algo bastante extraño, o inusual más bien es la palabra, dos muy seguidos, algunos hablan, yo escuchaba un experto que decía que era había sido un sismo, un terremoto, que tuvo dos pics, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Que había sido dos, sino que había sido uno. En fin, yo creo que todavía va a quedar tiempo para poder revisar lo que allí ocurrió.
Sí, eso veo. Se demora un poco, yo igual estuve viendo, y claro, hay que revisar bien el tema de las ondas, todo lo que registra estos sismos, y ver cómo se hace, si en realidad, como dices tú, pudo haber sido un terremoto con dos pics, o dos en general, porque tuvieron, bueno, ahí hay un minuto de diferencia,
claro.
Pero muy, muy complejo, a una profundidad de 21 kilómetros uno, entonces son pocos kilómetros de profundidad.
Sí.
Bueno, nosotros casi como por cultura general conocemos un poco de las repercusiones de la profundidad,
muy,
¿cierto?
Superficial, pero
de las escalas, pero es bastante complicado, de verdad, ha sido muy angustiante ver y también estar ahí al tanto de cómo se está dando todo en Venezuela, de las cifras de fallecidos que suben hora a hora, ¿cierto? Y muchos lesionados, muchos, muchos lesionados que esperemos puedan recuperarse rápidamente de lo que hayan tenido, las lesiones y todos los golpes que...
No, y sobre todo el tema de recuperar las viviendas, ¿no? Porque hay personas que evidentemente no van a poder volver al lugar donde están viviendo. Hay todo un drama humano detrás.
Exacto.
Lo primero ahora, más allá de lo estructural, porque uno puede empezar a decir, bueno, que no están preparados los edificios, etcétera. Yo creo que esa es una conversación que va a tener que hacer en tiempo y forma, porque creo que ahora lo más importante es poder dar con las vidas de las personas que están desaparecidas.
Sí, eso
es lo más importante. Y luego habrá que ver de qué manera se puede trabajar en el futuro, porque ya no se puede hacer nada respecto a lo que ha pasado actualmente, digamos.
No, para nada. Bueno, ahí ayer igual conversábamos eso, que es increíble el trabajo que hay en Chile, cómo se preparan la infraestructura, ¿cierto? Los edificios, las normas de construcción, que con sismos de esa misma escala, ¿cierto? 7, 7.5, es muy poca la afectación que tienen nuestros edificios. Entonces también eso es parte de un ejemplo para otros países que puedan también tomar esas medidas, poder ir cambiando las normas para evitar lo que acaba de pasar, porque de verdad es una tragedia humanitaria que, como decimos, hay que rescatar a las personas, pero después ahí tienen que vivir en alguna parte, tienen que reubicarse, edificios gigantes, mucha gente que está sin su hogar, sin sus cosas, quedaron totalmente en la calle. Entonces, muy importante la ayuda que se lleva desde acá, desde los países que sea, para estas personas, estas víctimas de estos terremotos ahí en Venezuela.
Estoy de acuerdo contigo. Más 569-9207-888, ese es nuestro número de WhatsApp, ustedes nos escriben. Vamos a seguir avanzando, escucharemos a esta hora a Juan Luis Guerra, esto se llama Bachata en Fukuoka, este es un éxito. 2:23, hacemos el trasnoche de la radio.
Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Una sonrisa del alma, aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Ventana, Konishiba, Ohio, Gozaimasu.
mate en Fukuoka. Sueños de arena en las olas. Besos me daba tu boca. Tengo estrellas y rosas. Niña cantando en Fukuoka.
Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdominos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Escucharemos a Fleetwood Mac con Little Lies. 2:28 a.m.
Couldn't find a way, so I'll settle for one day. revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Marito. Sí, comenzamos con una información bastante preocupante que se da en la quinta región. Bueno, del servicio en cargo de búsqueda de vehículos de Valparaíso, que detuvo a dos personas vinculadas al secuestro y homicidio de un adolescente en Putaendo. Personal de la sección de encargo y búsqueda de Valparaíso detuvo a estas dos personas en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Local de San Felipe tras la denuncia por presunta desgracia de un adolescente de 17 años desaparecido desde el 23 de junio. Las diligencias llevaron a la detención de estas personas vinculadas a este secuestro y homicidio. Las diligencias iniciadas por la CIP de la Segunda Comisaría de San Felipe permitieron establecer que la víctima había sido obligada a subir a un vehículo mientras se dirigía a su domicilio. Posteriormente se identificó el automóvil al cual subieron a este menor de edad y también a sus ocupantes. Durante el procedimiento, uno de estos imputados entregó antecedentes que permitieron ubicar lamentablemente un cuerpo calcinado en un camino interior que conecta Putaendo con Alicahue. Los detenidos pasarán a control de detención este viernes 26 de junio. Son dos personas, un hombre de 24 y otro de 55 años. Efectivos de carabineros incautaron una camioneta que habría sido utilizada en la comisión de este delito y por instrucción de la fiscalía, las diligencias quedaron a cargo de personal de OS9 y la BOCAR. Lamentable entonces lo que sucede, ¿cierto?, en la quinta región, donde un joven de 17 años fue secuestrado y también luego calcinado, con la información que nos dice Carabineros, dos hombres detenidos, 24 y 55 años. Tenemos declaraciones de el teniente.
¿Sí? Te diría algo. Habló la fiscalía, de hecho. Habló la fiscalía, el fiscal Sacfi de San Felipe, sí. Benjamín Santibáñez, quien entregó detalles a la prensa sobre este lamentable hecho que ha ocurrido durante este año allí en la región de Valparaíso. Escuchemos lo que dice el fiscal.
Bueno, esta es una investigación que comienza el día 23 de junio, en el cual se denuncia ante Carabineros el probable secuestro de un joven de 17 años en el sector de Santa María. Ante esa situación, personal, equipo multidisciplinario, tal como la compuesto por la CIP y el CEP Valparaíso, comienzan a efectuar diligencias, logrando establecer la placa patente del vehículo en el cual habían subido a esta persona. Posteriormente, continúan efectuando diligencias este equipo multidisciplinario carabinero y concurren o reciben información desde el municipio de Putaendo, en el cual le acompañan imágenes del mismo vehículo que había ido en sector en dirección hacia Alicante. La ida y el regreso aproximadamente con un lapso de tiempo de 2 horas. El personal de CEP y CIP de la Segunda Comisaría de San Felipe continúan efectuando diligencias y en la mañana del día de hoy en el centro de San Felipe logran ubicar la camioneta que iba en el cual iban dos adultos y un menor.
Ahí estamos escuchando entonces al fiscal Sacfi, quien conversa con los medios. En este caso, estamos hablando de Benjamín Santibáñez, el fiscal Sacfi de San Felipe, sobre este, bueno, estábamos viendo también imágenes, son los videos de cuando los organismos especializados de Fiscalía y de Carabineros se dirigían con uno de los imputados al lugar que había señalado donde se encontraba esta víctima. Y esto habla también, solo para hacer un poco una bajada de lo que ha significado también este caso, un poco hay algunos que hablan de la regionalización del crimen organizado.
Claro.
De la forma en la que muchas veces, cuando hablamos de crimen organizado, no piense usted, auditor o auditora, que estemos hablando de los grandes grupos criminales, estamos hablando de grupos criminales que trabajan de una forma organizada. O sea, como trabajan bajo este tipo de bueno,
una dinámica bastante,
dinámicas muy sádicas, por así decirlo. Sí. O una forma de trabajar, que ellos le llaman trabajo, digamos, El punto es que acá lo que ocurre, y es lo que llama la atención, ustedes están viendo la imagen a través de BioBioTV, es un sector muy alejado de la comuna de Putaendo. Entonces, ¿a qué me refiero yo con la regionalización del crimen organizado? Es que estos tipos, estos grupos, grandes, medianos, lo que sea, salen de las grandes urbes para delinquir o para cometer ilícitos en sectores menos poblados, es decir, donde hay menos posibilidad de que encuentre una persona, donde hay menos posibilidades de proceso investigativo, etcétera. Entonces, la región de Valparaíso lamentablemente ha tenido muchos casos de secuestro con este tipo de situaciones. Hay por lo menos 3 o 4 casos muy conocidos de personas que han sido secuestradas y que después son encontradas sin vida. Por eso que es tan relevante cuando se llega a buen puerto en estas investigaciones, y es importante decirlo también, y cuando se logra dar con el paradero a alguien, cuando la investigación logra dar con el paradero a una persona, y en este caso con quienes serían los presuntos autores del delito, es importante contarlo, porque así también se le va quitando espacio a estos grupos.
Sí, totalmente, muy importante. Bueno, la información es que esta persona, el mayor, era padre e hijo, ¿cierto? El mayor, de 55 años, es quien dirige al final a Carabineros hasta este lugar, bien alejado. Algo que complica aún más las investigaciones, ¿cierto? Muchas veces acá en la capital se da de forma distinta, hay muchas más cámaras, muchos más lugares, más gente que puede de repente encontrar alguna evidencia, pero acá en este sector, un camino interior que conecta con Alicahue, muy muy complejo. Entonces termina siendo el padre de 55 años quien los lleva hasta el lugar, pero la regionalización del crimen organizado, como dices tú, Mario, es bastante complejo. Lo hemos conversado a veces también acá, un tema con tus tierras, con Punta Arenas, que,
bueno, que la región de Magallanes, la región del Biobío, ni hablar de la región de Arica y Parinacota, en la zona de, a ver, la región de, a ver, porque y quiero hacer solo marcar un precedente, ¿eh? Lo hemos conversado con diferentes expertos de crimen organizado, personas que se han dedicado, no estamos hablando de personas que no tengan experiencia, que han hecho literatura al respecto, es decir, que han hecho investigaciones de campo, claro. Investigaciones de campo, me refiero a personas que han ido a otros lugares, a otras latitudes, a entender el fenómeno. Porque es muy, a ver, muchos dicen, no, que esto hay que atacarlo de tal forma. Es muy difícil atacar el crimen organizado si no se conoce el fenómeno. ¿Cuáles son las formas en las que operan? ¿De qué? De la cultura, si se quiere, ¿no? Y por eso que hemos visto cómo hay algunos sectores, y esto igual que una empresa, ¿no? Cuando decían, oiga, pero este delito de secuestro, ¿se acuerda cuando se encontraron algunos cuerpos lastimosamente en maletas y en situaciones así? Y de repente encontraron a las personas y eran personas, porque había un sesgo ligado más bien al crimen transnacional, y se empezaron a ver también a chilenos involucrados en este tipo de cosas, porque tiene que ver con la estandarización del crimen organizado. Es decir, las células criminales o los equipos criminales, o si se quiere, los delincuentes comunes o que teníamos del narcotráfico de las poblaciones, tuvieron que estandarizarse para no salir del negocio. Esto igual que si entra un mini market entra una población, digamos, un nuevo mini market, tienen que competir en el ambiente para poder generar, ¿no?
Claro.
Le baja los precios, bueno, en fin.
Es un buen ejemplo para,
o sea, para graficarlo. Sí. Yo sé que no tiene nada que ver, decir ahí en WhatsApp, ¿no? ¿Qué tendrá que ver con eso? Pero de cierta forma tiene que ver, porque el crimen organizado, y esta es una frase que no es mía, pero el crimen organizado es poliamoroso, agnóstico y apolítico. O sea, no le importa absolutamente nada. Con el hecho de solo generar dinero, es capaz de relacionarse con cualquier persona, con cualquier. Entonces, este tipo de situaciones, lamentablemente, la hemos visto. Hay algunas zonas de la región del Biobío que han sido afectadas también. San Pedro de la Paz es una de ellas. La región de Magallanes tiene, hemos visto en las últimas 2 semanas, 2 o 3 semanas, algunos viajes incluso en avión de personas con varios kilos de cocaína. En fin, yo creo que es un fenómeno a revisar. El tema de la, a propósito de que se están haciendo muchos copamientos de lugares que son bastante conocidos, claro. Está bien que se hagan, es una opinión personal, yo creo que está muy bien que se hagan, pero también hay que ponerle ojo a la regionalización, a los sectores menos, donde hay menos carabineros, donde hay menos control.
Claro, se mueve al final el crimen hacia esos lugares, un poco más recónditos, más alejados, y es parte del fenómeno también que vayan llegando a estos lugares más apartados, donde muchas veces hay menos policías, menos investigación, no es el mismo trabajo que se puede hacer bueno, en la región metropolitana, a lugares alejados como el que acabamos de revisar en este caso, que de verdad estaba muy alejado donde encuentran este cuerpo calcinado, que igual hay que recordar que la investigación está aún descifrando, ¿cierto? La investigación está en si es esta persona, este menor de edad de 17 años, aún no está confirmado. Pero es bastante complejo este tema, que se vaya alejando un poco más, y es el trabajo también. Estos copamientos deberían realizarse en estos sectores más alejados, un poco más rurales, por decirlo de alguna manera.
Ahí es tan relevante la inteligencia también de los diferentes estamentos. Bien, vamos a seguir avanzando. 2:42. A ver, tenemos algunos audios, ¿no? ¿Tenemos audio? A ver, ¿tenemos un audio, un accidente?
Hola, buenas noches al trasnoche de la Bio Bio. Pasé hace poco rato de salir de la autopista Litata, de sur a norte, me encontré con un accidente en los últimos 100 metros antes de entrar de nuevo a la 5 Sur. Para que los conductores tengan cuidado, estaba carabinero en el lugar y había una ambulancia del SAMO, pero no, le pregunté al carabinero y dijo que no habían herido, así que ya. Pero está justo en una curva, para que tengan cuidado.
Bien.
Gracias, buenas noches.
Gracias ahí a Juan, que no escribió, como siempre. Gracias a auditores por escribirnos. Bien, vamos a seguir avanzando, ¿les parece? 2:43. Escucharemos a Juan Gabriel. Esto se llama Pero qué necesidad. Ajá. Es Bio Bio la radio. Estamos con Vicente Aguilar haciendo el trasnoche junto a ustedes.
Se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mira, usted no es. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, mientras yo le llega el día, me imagino de que es día y más te amo cada vez. Y aprovecho tiempo y vida a su amor, aunque escondidas nos tengamos ya que ver. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad. Rezarán, día a día le dirán que eso que hace no está bien. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, hay para qué tanto problema. Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar.
como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan, ellos le frenan.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, este era uno de los temas que estábamos conversando hace algunos, hace un rato atrás, tenía que ver con esta situación que ocurre en Venezuela, ¿no? ¿Cómo fue que se generó este movimiento sísmico, este movimiento telúrico, este terremoto? Hay una voz más que autorizada para hablar sobre este tema, que es Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco, con quien hemos conversado en infinidad de ocasiones aquí en el Trasnoche de la Radio. Revisemos parte de lo que compartió con el Expreso Biobío.
Llama la atención este doble sismo que ocurrió, bueno, 7.2, después otro 7.5. Para entender qué es lo que ocurrió allí, estamos a establecer un contacto con el geofísico de la UC de Temuco, Cristian Farías, quien ha contestado el llamado de la radio para poder aclarar qué es lo que ha ocurrido desde el tema científico. Te agradecemos, Cristian, gracias.
Buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están por allá?
Todo bien. Bueno, si nos puedes explicar, Cristian, ¿qué fue lo que ocurrió? Dos sismos simultáneos, efectivamente fue simultáneo, hablaban de entre 39 y 45 segundos de diferencia entre el 7.2 y 7.5. ¿Qué es lo que ocurrió efectivamente ahí en Venezuela?
Más que simultáneo, es como uno después de otro. Imagínense que ustedes tienen dos placas que son sus manos y que tratan de moverlas una respecto a la otra como lateralmente. La cuestión es que eso no pasa rápido, entonces la energía se va acumulando, 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 y de repente lo que uno esperaría es que se muevan las manos y generar un terremoto. Pero acá fue que como que el movimiento ocurrió en dos partes. Pasó una parte primero y luego la otra, generando entonces un sismo de magnitud 7.2 y luego el de magnitud 7.5. Separados por poco tiempo, eso quiere decir que uno se libera y justo mientras está liberándose el contacto de las placas en una parte, inmediatamente la parte que está al lado se termina de liberar también. Como que fuera por partes, si quieren verlo. Y eso naturalmente genera sismos que son, o sea, un tren de ondas que es súper largo en realidad, porque claro, cada uno de esos sismos va generando ondas a su ritmo, y eso termina montando una serie de ondas que van llegando a todos lados. Aparte el hecho de que fueran tan superficiales, estamos sí, hablando de sismos de 10 kilómetros de profundidad, 20 kilómetros de profundidad, y con ese tamaño y con esa forma de movimiento que tienen, hace que si estás relativamente cerca, y hay muchas ciudades cerca, sientas el impacto de la onda prácticamente entero sin ningún tipo de mitigación, y eso es una cantidad de energía muy grande que se traspasa. De ahí que también le transmites mucha tensión, mucha carga a los edificios, y claro, los que no están bien preparados o los que tienen un suelo que de pronto no es el mejor para estas construcciones, lo sufren y lo estamos viendo.
¿Es correcto de hablar de dos terremotos?
Claro, es como un doblete, es como uno que viene justamente después de otro. No es común en el mundo, no es que pase todos los días, por supuesto, pero se ha pasado. De hecho, hasta en Chile hemos tenido este tipo de fenómenos también en algún momento de nuestro pasado. Entonces, es un fenómeno que llama harto la atención, pero que en este caso particular dado las condiciones de la zona, te genera un desastre más o menos complejo.
Sí, te lo pregunto porque siempre se hablaba de un gran sismo y luego réplicas que pueden ser de distinta magnitud, incluso similar al terremoto inicial. Acá se habla de dos terremotos distintos, ¿no es una réplica de otro?
O sea, más bien si quieren pensarlo, uno sería el precursor del otro.
Ya.
Como que empieza 7.2 y 40 segundos más tarde viene 7.5. Entonces, como que el 7.2 termina siendo precursor del otro. Pero claro, termina siendo precursor, pero en realidad, dada la cercanía temporal, más vale la pena hablar de un doblete, como un evento por pares que aparece justo en ese momento.
Uh-huh. Sí. Cristian, ahora tú deslizabas algo respecto a el nivel de destrucción. Tú lo asocias efectivamente a lo superficial de este movimiento y además a la construcción. Son distintos parámetros que se conjugan aquí y que finalmente queda lo que estamos viendo en estas imágenes, que es el colapso de edificios. Son factores que nos damos cuenta, claro, cuando ocurren este tipo de eventos, la mala construcción, por ejemplo, nos da cuenta de aquello viendo las imágenes. ¿Qué es lo que tú ves ahí?
Hay varias cosas. Obviamente vamos a tener que tener muchos más datos de la situación in situ, que hoy día no los tenemos y que cuesta un montón encontrarlos, y la verdad es que va a costar un montón encontrarlos. Pero si miras las imágenes, Caracas no está en el suelo, ni mucho menos. Hay lugares que sí, pero no todo. Entonces es como bien focal. Hay lugares que son un poco más focalizados, lo que significa probablemente que tienes o problemas de suelo en algún lugar o problemas de construcción en otro, sí. de manera que se te generan daños estructurales en algunos edificios. Lo que no tenemos claridad al día de hoy, y que seguramente la vamos a ir sabiendo en los próximos días, es cuál es el nivel de daño que ocurrió en la zona más cercana al terremoto, en la parte más cercana a la zona de ruptura, de donde también hay ciudades importantes y también hay una cantidad de personas alta que está bastante expuesta. Y si se fijan, eso no lo hemos sabido realmente. Como que nos falta mucho saber esa parte de la historia, y que lamentablemente en este caso, dado todos los problemas que tiene Venezuela y dado todo el problema de comunicación que existe ahí, nos va a costar entender un poco más todo ese alcance. Y por eso incluso el mismo número de víctimas que vamos a ir teniendo va a variar mucho en estos días, sí. Porque va a cambiar según se puedan ir encontrando, según existan capacidades para encontrar personas, que es una cosa súper macabra de decir, pero que es lamentablemente la situación que puedes tener ahí.
Sí, brutal. De hecho, ahí en nuestro portal, en biobiochile.cl, dentro de toda la cobertura están que desde Estados Unidos proyectan decenas de miles de fallecidos producto de estos terremotos, ¿no? Está todavía la búsqueda, al menos es la proyección que hacen desde Estados Unidos. Hay algunos auditores que les llama la atención porque se dio este terremoto en Venezuela y luego a muy poca distancia de tiempo, ¿no? En Japón, si es que tiene alguna relación.
No tiene. La respuesta corta es que no, pero es natural que una persona que esté buscando una correlación entre cosas, porque obviamente es
importante aclararlo científicamente también, sí.
Sí, claro, sí se entiende, pero se entiende porque, o sea, se entiende porque alguien lo puede pensar. Ajá. Porque en definitiva tratas de darle una explicación sencilla a una cosa muy traumática. Uh-huh. Y obviamente quieres tratar de tener una visión como que te dé tranquilidad a ti de alguna manera. El tema es que Japón está muy lejos y tiene su contacto entre placas propio con su dinámica propia, y Venezuela está en su zona de límite, en su límite de placas propio con su dinámica propia. Sí. Por lo tanto, no se conectan entre sí, aparte están súper lejos como para que uno gatille el otro. Pero claro, son estas cosas que hacen que la gente de alguna forma u otra asuma que hay una conexión cuando no la hay.
Sí, y que es súper importante aclararlo, ¿no? Porque, bueno, tú científico, y uno mismo va aclarando estas fake news o estas alarmas, ¿no? Que después empiezan a aparecer, y que desde el punto de vista científico es muy, muy importante aclararlo, sobre todo en un país sísmico, como el nuestro. Sísmico también es Venezuela, pero lo comentábamos con el equipo también, nos llama la atención que, bueno, hay un tema de construcción, de la superficie, donde de la profundidad, quiero decir, ¿no? Donde fue el epicentro, en fin. Pero no estamos acostumbrados a ver sismos de estas magnitudes en Venezuela.
O sea, no es que sí, pero yo, es verdad, pero hasta cierto punto. Ya. Porque en la historia sí ha habido terremotos de este porte. Lo que pasa es que no son tan seguidos. Y por otro lado, creo que igual estamos cometiendo el pecado de que lo estamos viendo con ojos de chileno. Es donde verdad.
El parámetro es otro.
Sí, el parámetro es otro. Estamos demasiado acostumbrados a que nos pasen terremotos grandes. Entonces, como que lo vemos como como, claro, cuando nos enteramos de un país cuyos sismos tienen magnitudes 4, 5, nos parece que no tiembla, cuando en realidad sí lo hace y sí pasan. Entonces 7.5 es probablemente uno de los terremotos más grandes que puedes tener en la zona. Y en efecto la historia lo muestra, es el tercer terremoto más grande que tienes en la historia de Venezuela, al menos los que tienen alguna estimación de la magnitud. Y eso muestra que la zona está muy activa, que puedes tener este tipo de eventos, que puede ser muy complicado, pero que claro, no pasan tan seguido como en Chile, ni tampoco tienen el tamaño de los sismos de acá. Entonces como que hace que quizás las medidas de preparación no son las más adecuadas para un evento así.
Cristian Farías es geofísico de la UC de Temuco. Te queremos agradecer el contacto con la radio, haber explicado este fenómeno, lo que ha ocurrido allí en Venezuela. Gracias.
Un abrazo.
En el trasnoche, se dijo en la radio. Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta el informe.